De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches, un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablaros de nuestras cosas. Y un miércoles más, y empezamos con él, porque nos faltó en la primera cita. Tenemos aquí a nuestro compañero Juan Flores. Viene hecho un chiquillo, viene de su casa aquí andando, ¿eh? Tiene los 44 años cumplidos. Lo que pasa es que los ha doblado
dos veces.
Y cuando esta tarde le llamé, digo, oye Juan, que tenemos la cita esta tarde en la radio. Dice, sí, siempre pierde el autobús porque los autobuses allí no sabe nadie cuando pasa. Y dice, pero yo me voy andando que tengo que ver a un amigo. Resulta que el amigo lo tenía que ver aquí en la Hispanidad.
La calle Santa María Madre del Pilar.
Sí, que es la primera calle de aquí de la Hispanidad.
La
primera calle de la Hispanidad, que el autobús te dejaba allí en la misma puerta.
Pero es el 7.
El 7.
Pero el mío, el 12, no
entra. Entonces te dejamos un poquito más arriba. Bueno, exacto. Pero lo cierto y verdad es que ha venido andando.
Andando.
Ahora
que me he sentado en todos los bancos que he visto.
Y también tenemos con nosotros a mi buen amigo, mi hermano José María, Mateo Fernández, que nos va a hablar un poquito de... Él está muy metido en esto y sabe de qué va la cosa, del año jubilar, de la cinta, por qué se hace el año jubilar. También supongo que deben de traer alguna poesía dedicada a esas dos hermandades que él lleva en su corazón, como son la hermandad de la cinta y la hermandad de la Virgen de Rocío. Y de eso vamos a charlar. Y mi compañero Juan Flores...
No escucha.
Tendrás que decirnos algo de las jornadas que se van a celebrar, bueno, allí en Armonasté.
Ya hace tiempo que no asisto a ellas porque nos venimos antes y las ocupaciones no nos permiten. Pero ya estarán empezando, porque hoy es día 6, ¿no?
Hoy es 4.
Pues entonces, el sábado seguramente empiezan ya las jornadas islámicas en Armonasté.
No, creo que es la semana que viene, me parece.
Coinciden con la raza, con el 12 o por ahí.
Sí, el 11, sí, empieza. Exacto. Yo creo que he visto un cartelito.
Ya estaban, cuando yo me he venido el día 27, ya estaban montando cacharros por allí para eso. Sí. El ayuntamiento. Tordo, puesto.
Pero... Sí, porque hacen una especie de feria medieval, la harán allí, ¿no?
Exacto, muy bonito. Yo he ido muchos años porque mi Emilio siempre ponía un puesto de cosas de cuero. Que sí. Hacía, labraba cosas de cuero y las ponía allí. Así que muy bien. El verano, muchísimo calor. Niño, pero ah, claro, me
pues
dice.
Mira, nosotros hemos estado en una zona que hacía más bien frío.
¿Dónde habéis estado?
Nosotros, ahí en la Antilla. ¿Hacía un frío?
Claro, pues no.
Tiritando casi todos los días.
Pues hijo, Dios te oiga. Porque yo el día que llegué al monasterio, el día 12 de julio, yo no conocía eso en el monasterio. ¡Qué calor! La calle hervía, ¿sabes?
Ha hecho calor.
Luego aunque en septiembre ha sido un mes muy agradable allí.
Ha hecho calor aún debajo del agua, Juan.
Sí.
En la orilla, en la playa, en la orilla, sí que se puede estar, o se ha podido estar. Porque claro, la brisa del mar, la sola esa,
hombre,
te va refrescando. Pero a veces estabas debajo del tordo y tenías que salir para meterte en el agua,
porque
era horroroso.
Horroroso.
Y mira que yo no soy muy partidario de estar metiéndome y saliendo del agua todos los días, ¿eh?
Yo que soy partidario del calor, ya con mi edad me acobarda mucho. Ya me cobré, yo el frío no lo quiero.
No, pues yo lo que no quiero es el calor tan horroroso que ha hecho, era sofocante. Y encima todo que hemos tenido, esos calores, también le han dado a cuatro majaras, por no decirle otra cosa, con hacer antorchas con nuestros pinos y con nuestras encinas.
Exacto. Y pues eso ha sido horroroso.
Era lo que nos faltaba.
Una verdadera pena.
¿Por allí por el monasterio se ha quemado algo?
En el monasterio, en el término que yo me acuerdo ahora mismo, no se ha quemado nada, pero muy cerca, mucho en el cerro, en
la Granada
del Río Tinto ha sido horroroso. Bueno, en el monasterio quizá el incendio que hubo en los de Río Tinto,
sí,
casi afectaron al término del monasterio por abajo,
por el río, porque
allí, como es el término de Campillo, y Campillo linda con el monasterio, con el término del monasterio por el río. Pero vamos, el fuego tiene que pasar el río.
No sé si lo habrá pasado.
No lo llegó a pasar. Allí este año, gracias a Dios, incendio no ha habido. Por lo menos cosas importantes. cosas es que, de esas de...
Es que ha sido un...
Pero lo de Moguer fue algo horroroso, sí, ¿no?
Pero lo de Moguer todavía...
Se ha quemado como si se hubiera quemado el término de la monasteria, la tercera parte del término de la monasteria, ¿eh?
Bueno...
Entero.
Sí, porque...
11.000 hectáreas.
11.000 hectáreas se han quemado. ¿Tú?
Eso es horroroso. ¿Cuándo se va a repoblar otra vez?
Pero el pino se puede repoblar con más rapidez, pero ¿y las encinas?
Bueno, allí en China, en la parte esa de Moguer, en China...
No, en Río Tinto, que sí, que ha afectado a encinas.
No, pero la zona de Campillo y eso, allí no hay grandes cantidades de encinas y eso.
Aunque sean pocas, pero las que se hayan
allí
quemado...
Allí más bien se da el eucalipto o el pino, ¿sabes? Pero allí la encina no.
Algunas hay que se han quemado.
Claro, algunas tiene que haber, sí. Que saber que hay zonas que donde hay sembrado encina y alcornoque incluso.
Sí, no. Es que ha sido horroroso.
Horroroso.
Y además, la gran mayoría de los incendios, pues mira, ha sido un rayo, vale, de acuerdo, pero es que no son rayos ni nada, es que son las personas. ¿En qué piensan?
Mira, pero yo quiero decir, yo por discrepar, sino solamente. Ahora, todos los fuegos son intencionados, quiere decir... vamos a suponer que sí, pero lo que hay es un abandono total del monte.
Sí, sí, eso sí, hasta ahí estamos de acuerdo.
¿Comprende? Entonces quiere decir, si algún gracioso le pega fuego al monte, sí, y el monte no está cuidado ni protegido, pues entonces la cosa es peor.
Claro. Hombre, los encinares de antes, la hierba que se nacía, teníamos piedra de cabra, piedra de oveja, los cochinos.
Exacto.
Se la come, la pisan, entonces aunque arda, no levanta. En Doñana era una hierba de altísimas, eso prende fuego y prende al pino
y el este al otro y el este al otro, claro.
Vamos a ver si toman nota. Pero y si meten ahí dos o tres piaras de cabra, dan trabajo a dos o tres familias, resulta que tienen aquello limpio y se ahorran el tener que mandar a limpiarlo, porque le cuesta mucho más.
Sí, señor. Hay unas cosas con otras, como decía, y la casa sin pared.
Sí, sí, no, es así. Yo muchas veces la pregunta que me hago es, bueno, vamos a ver, en nuestros campos, todo lo que es la andévalo y todo lo que es la sierra, que hemos tenido piedra de cabra, de oveja, cochino y demás, que los cabezos se han quemado cuando las abulagas, para que nos entiendan, eran muy viejas y se quemaban cabezos a propio intento para que echaran raíces nuevas.
Ay, perdón.
Y los animales, las cabras sobre todo, pudieran aprovecharla. Bueno, pues se quemaba un cabezo y los únicos bomberos que estaban allí era el cabrero y el dueño.
Claro.
Y el fuego no se iba.
El otro día le digo yo, llamé al ayuntamiento del monasterio y digo, ¿en qué época se puede quemar? Porque hay mucha hojarasca y pasto y eso en la huerta mía. Y dice, eso hasta octubre ni hablar siquiera, Y además, en octubre si llueve, digo, coño, pues si llueve, de luego yo no voy a poder quemar la hierba. digo, pero en fin, porque mi Juan tiene hecho un bidón, lo tiene hecho con su tiro y eso, y allí se va echando el barbasco y se va quemando poquito a poco.
Claro.
¿Tiene usted que avisar? No, por supuesto, por eso hablo. Yo el día que fuera a quemar, pero que haya llovido, bueno, pues si haya llovido, le echaré un poquito de gasolina a las hojas.
Vamos a ver, si hay que quemar los matos, si hay que quemar talas o podas, las encinas, y tienes que quemar los matochos, y tienes que hacer carbón, tiene que hacer cisco, ¿cuándo lo vas a hacer? Lo se ha hecho siempre en el verano. Si sabe hacerlo, el fuego no se va.
Claro.
Se le puede ir el fuego a un ignorante que no sabe ni hacer fuego, ni mucho menos. Pero si tú tienes que pedir permiso, cuando te viene el permiso, cuando está lloviendo, me voy a poner a hacer cisco.
Claro, pero por lo visto que ahí hay muchos intereses de plantaciones, hay muchos intereses de madera, hay muchos intereses de eso. Y
lo que sea.
Y eso, uno que le aprendió fuego, no. Uno que sabe cómo prenderle fuego a
cisco. Sí, ya.
Exacto.
Sí, no, es porque yo estuve hablando con uno de estos que están colocados. Digo, claro, eso es sencillo, se pone, y dice, Antonio, eso ya es muy antiguo.
Eso es muy antiguo.
Pero
eso era cada cerillo con la mecha, sí, y eso es muy antiguo.
Dice, pero si te pueden dar fuego y el tío puede estar ya en el País Vasco y desde allí da fuego con un móvil, con no sé qué demonio, y la madre
claro,
que parió.
Claro.
Entonces, ¿cómo lo vamos a coger?
Claro, eso es imposible.
Anda que no. Bueno, pues vamos a hablar aquí con don José María Mateo y Hernández. Para que nos hable un poquito.
¿De José María, de dónde eres?
Yo, de aquí, de Huelva.
De Huelva, ¿no?
Sí, del centro.
Yo es que he conocido el apellido Mateo, yo lo he conocido aquí en Huelva también. Y quizás tengo ya los amigos que se han llamado antes de yo conocerte a ti. Y luego lo hay en Nerva y en Río Tinto también lo había.
La ascendencia mía paterna es de Bollullo del Condado.
En Bollullo, exacto.
Lo que pasa es que hay uno que es Mateo y otro que es Mateos.
Mateos,
que es el Mateos.
Sí, yo soy Mateos con S.
Con S, porque Mateo él, como apóstol es sin S,
exacto.
Exacto.
Pero él no llegó entre los apóstoles, ¿eh? Le no. Vino un poquillo más tarde.
Pero los copió.
Los copió. Bueno, me gustaría que me hablaras un poco, porque a lo mejor somos más ignorantes. ¿Por qué se celebra este año jubilar en la cinta? ¿Y por qué han ido tantas hermandades? Yo creo que casi todas las hermandades han peregrinado a la cinta, para bueno. ganar ese año jubilar, han dicho. ¿De dónde viene a ser un año jubilar en la cinta? ¿Tendrá algún motivo, digo yo?
Por supuesto que sí. Ante todo, buenas tardes.
Bueno, me va a permitir un momentito. Lo digo por si hay algún oyente que quiera hacerte una pregunta. Solamente tiene que llamar al 959-15-42-42. Sigue, Ajo.
Bien, el año jubilar se hace exactamente para la conmemoración o celebración, como queramos llamarle, de un acontecimiento hacia la Virgen, en este caso de la cinta. En el 26 de septiembre de 1992 fue la Virgen de la Cinta coronada en la Avenida Andalucía y demás por Monseñor Martínez Omalo, me parece que era. Y entonces, ahora en este año 17 se cumplían los 25 años. Entonces ese ha sido el acicate para solicitar que se celebrase un año jubilar. Dentro del año jubilar, pues se acude al santuario para ganar el jubileo y obviamente todas las hermandades de Huelva, de gloria, de penitencia, sacramentales, pues han ido a rendirle pleitesía a la patrona de Huelva en ese año jubilar dedicado solo y exclusivamente para ella. Así que han ido las hermandades de Semana Santa, han ido las hermandades sacramentales de Semana Santa, hermandades de gloria, como puede ser las dos del Rocío, de la Virgen de la Peña, Montemayor, en fin, de las que están en Huelva, y le han ido durante un año entero.
Se inició
en septiembre del año pasado y ha culminado el 26 de septiembre del 92, en el que cumplía exactamente los 25 años de su coronación canónica.
Sí, quizás que haya sido una de las últimas la asociación de los salesianos, me parece, porque
sí ha ido.
Creo que casi no ha sido
María Auxiliadora también.
No ha sido la última, pero quizás que haya sido de las últimas.
De las de gloria, me parece que la última fue la Hermandad del Rocío de Huelva, que fue un acontecimiento precioso. Sí. Porque
las dos hermandades de Huelva,
no solamente ese día fue
la de Huelva,
la Hermandad de Huelva. Antes fue en otra ocasión.
Ajá.
Y entonces la Hermandad de Huelva pues no quiso hacerlo de llevar el sin pecado en un coche y trasladarlo allí y hacer el acto litúrgico y demás, sino quiso hacerlo como se merecía la patrona,
a lo grande.
Entonces salió a las 11 de la mañana de su casa de hermandad con su carroza de plata y repito, digo carroza y no carreta, porque en Huelva, exactamente a la hermandad de Huelva, se le llama carroza porque fue construida en ¿cómo le encontraría yo la palabra? Asemejando una carroza de la reina Isabel II de Inglaterra.
Sí.
Igual. Entonces por eso se le dice la carroza, porque lo normal es carreta.
Carreta.
Lo normal es carreta, pero en este caso fue con la carroza o carreta, como queramos entenderlo, con su sin pecado, adornado de flores y demás, y con una caravana de gente por delante, además con un protocolo delante del sin pecado. E iba la junta directiva, iban representaciones de hermandades filiales de Huelva. Yo vi gente de la hermandad de Bonares, de Gibraltar, sí, León, claro. De Alorno,
Valverde.
Hubo un montón de representaciones, y todas con sus guiones, sus insignias y demás. Fue muy bonito. Sí. Y la carroza rodeada de peregrinos, bueno, en definitiva era una peregrinación, da lo mismo peregrinar al Rocío que peregrinar al santuario.
Al santuario, claro.
Hemos de decirte una cosa, que esa salida, tuve el honor de estar allí presente, la salida de la ermita, Hispanidad Radio, con Menchu al frente, hizo toda la retransmisión de la salida de eso. Así que Menchu está al pie del cañón y allí me la encontré, ella que además es simpatiquísima, que el otro día estuve viendo a presentar a su madre. Que, Juan, ¿ya se ha ido tu suegra? ¿Está aquí todavía? ¿Está en Huelva todavía?
Está, ya ha llegado de Galicia, ha estado como 3 meses allí en Galicia, 2 meses y medio, 3 meses.
Ya, yo estuve el otro día con ella ahí en Moraclaro, y cuando salió la hermandad del Rocío de Huelva, en esa peregrinación hacia la ermita de la Cinta, estaba ella allí retransmitiéndola, lo mismo que ha estado ahora retransmitiendo a la Virgen del Prado.
Y fue muy bonito, porque recorrió las calles de Huelva por donde no es inusual, donde no es usual,
no,
porque
no
es. Lo usual del recorrido de la hermandad del Rocío es el que hace el jueves previo a Pentecostés, sí, en su salida y demás. Entonces lo que hizo fue que salió de la avenida Andalucía, de su casa de hermandad, tiró por la calle Vasco Núñez Balboa, Villa Mundaca, salió a la plaza del Huerto Paco, subió toda la cuesta de la avenida San Antonio y cogió por el Conquero.
Por el Conquero.
Muy bueno, hasta llegar al santuario, que llegó a la 1:15 por ahí, y a la 1:30 era el oficio de la Santa Misa. Una vez que terminó, pues el sin pecado, bueno, el sin pecado lo bajaron
de la
carroza y lo introdujeron dentro de, obviamente, del santuario. Y cuando terminó, lo se depositó a las Madres Oblatas. Las Madres Oblatas que está allí al lado fueron las que estuvieron custodiando. El sin pecado solo, la carroza se quedó, desengancharon a las,
o sea,
bestias.
Que fueron las que lo cuidaron.
Exactamente, y a las 7 de la tarde, pues ya volvió la hermandad de nuevo, que llegó a las 10 o 10 y algo, llegó.
¿Y recorrió el mismo camino inverso bajó a la colonia?
Ahora cogió la avenida de la Cinta y entró por la primera entrada al Parque Moré, y hizo el recorrido por dentro del Parque Moré.
Y salió...
por la puerta del parque que da a la avenida de Santa Marta, pegada a
San Antonio,
al asilo,
¿no? Pegada al asilo,
la avenida de Santa Marta.
No. Sale por detrás, pegando al asilo.
Pegado.
Digamos, frente a la
Hispanidad.
Por la entrada que tiene el parque por allí.
Por allí salió, paró en el... delante del asilo, allí le cantaron sevillana, bueno, tanto en el recorrido de ida que de vuelta, le cantaron sevillana, fandango, de todo, y los que iban detrás cantando a cada momento, vamos, no se paró de cantar, de darle viva a la Virgen, y ya tiró por la calle Concepción Rodríguez Garzón, me parece que fue, dio un rodeo por allí, salió por la calle Baleares y ya se fue nuevamente
a su hermandad,
que llegó a las 10:10. Fue un acto precioso, un día inolvidable. Además, el tiempo acompañó, precioso. No tiene otro calificativo.
La capilla de la hermandad es preciosa, con el altar que le hicieron de mosaico y eso, qué bonito. Yo vivo allí al lado.
Yo tuve la suerte, el privilegio, el honor de que desde que se puso la primera piedra, o desde que se compró, bueno, no, se compró, sí, fue una concesión por el Ministerio de la Vivienda de aquella época, y se colocó la primera piedra en su edificación y demás, no ahora que tiene 2 plantas, sino la
cuando tenía una.
De ser el secretario de la hermandad, y tuve ese privilegio, ese honor de que cuando entró por primera vez la carroza, que subió la rampa que entonces era de madera, hoy es de material. Y antes se ponía, había una escalera de mármol, sí, y lo que se ponía era una rampa de madera.
De madera.
Y subió, pues yo leí un
pamfleto,
una dándole la bienvenida al Sin Pecado y demás. Tuve el honor ese de ser el primero en hablar. Luego habló el presidente y terminó el capellán. Pero el primero en hablarle al Sin Pecado fui yo.
Yo soy hermano de, yo he sido mucho tiempo hermano del Rocío, uh-huh, mucho tiempo hermano del Rocío. Pero luego era una época que de cuando estábamos en el servicio de seguridad y higiene del trabajo, uh-huh, íbamos todos los años, lo salíamos el jueves de aquí y volvíamos el viernes por la tarde. Uh-huh. Porque no, en Rocío no disfrutábamos del Rocío, sino solamente del camino. El camino volvíamos. Hicimos mucho. Yo conservo mis medallas, los tengo en mi dormitorio, las dos medallas verdes del Rocío. Y luego ya nos dimos de baja y ya, pues, son de las únicas hermandades. Y luego soy el número uno de Pasión.
Ya. Yo tengo, si no me han bajado por cualquier circunstancia de fallecimiento, porque ya tiene que ser por fallecimiento los que van por delante. Yo tengo el 19.
Por eso, pues yo también. El primero era Alberto.
Ah, era Alberto.
Alberto
García de Madre.
Y luego la cosa es que Alberto es mi era mi vecino de abajo. Yo te lo he contado a ti.
Sí, ya.
Fíjate.
Ya lo sé.
En fin. Bueno, ¿tienes hecho ahí algunas letrillas?
Sí.
¿Seguir hablando todavía de la...?
Bueno,
porque, te digo una cosa, la Virgen de Rocío también tuvo su año jubilar, hace ya algunos...
Sí, pero eso se celebró
en el monte. Sí,
en el monte. Eso se celebró en el monte. En fin, lo de...
¿Por qué se celebró aquel año jubilar también? ¿Por el 175 o...?
No te puedo responder.
Yo sé que era también acontecimiento...
Por eso no fue cuando vino el Papa, no fue, ¿no?
No. Lo de los 175 fue por el Rocío Chico.
Fue un acto, pero no me acuerdo por qué.
Y salió la Virgen de Pastora por la aldea. Sí. Pero eso fue por el 175 aniversario del Rocío Chico.
En agosto.
En agosto, si al 13 le sumamos 175...
de 175, 185...
De 1813.
1813.
De
1900
son 100. Sí, el 88. Y era el 13 y 75 en el 88.
En el 88. Ese año fue el que fuimos nosotros, ¿no? De Antilla... ¿A verla? ¿A salir? No me acuerdo. Nosotros porque fuimos desde la Antilla a verla salir.
No
me acuerdo. Fue un acontecimiento, porque fue en verano.
Fue triste para muchos rocieros, porque como sabían que iba a salir la Virgen de Pastora, pues se vinieron de toda España, de Sevilla, de...
Cuando nosotros llegamos, la iban metiendo.
Y cuando llegaron los autobuses con la gente que venía, ya se había recogido la Virgen, se recogió a las 10 de la mañana.
No, quizá que se recogiera antes, ¿no? Cuando nosotros llegamos al monte se estaba recogiendo.
Estoy hablando de la misma aldea del Rocío. Tú estás hablando de otro acontecimiento, no recuerdo cuál.
Sí, no me acuerdo cuál fue. Yo sé que fui desde la Antilla, fuimos a verlo. Uh-huh. Y no me acuerdo...
ese verano como natural.
Sí, era algún acontecimiento eso, porque salió también la Virgen a la calle. No me acuerdo exactamente por qué motivo.
Pero
era
en Armonte.
En el Rocío.
En el Rocío.
Era la feria de Málaga o de Córdoba, no sé qué, que habían venido autobuses de allí. No me acuerdo si fue por el 175 o algo. Yo sé que cuando nosotros llegamos, la Virgen que va saliendo, yo, ¿cómo que va saliendo? Que va entrando. Y la misma por poco.
Eso en internet se tiene que estar.
Sí, se puede. Mira, yo no me acuerdo ahora mismo qué acontecimiento era, pero sé que estuve allí.
Bueno, pues hay una vinculación grande entre las dos hermandades, ya que estábamos hablando antes del Rocío y de Cinta, ¿no? Y hubo un momento en que yo, en uno de mis pregones, en el que tú fuiste partícipe porque fuiste mi presentador... El 9 de mayo de 1998.
Hola, eso
fue. entre otras cosas, dije, por la vinculación de Cinta y Rocío y Cinta, lo dije allí en Matalacaña, quiero deciros que la devoción a la Virgen del Rocío, la inclinación del rociero por su Virgen, no excluye ni estorba para nada en las devociones tradicionales de cada pueblo. Al revés, las completa. Y la devoción de Huelva por su patrona, la Virgen de la Cinta, es con natural. Se aprende en la cuna, se lleva dentro, como el alma. Tanto que cariñosamente la llamamos la Virgen Chiquita, Reina del Conquero. Y vivan las dos, porque si una es rocío que fertiliza, que nos impregna el rocío de la gracia del Espíritu Santo, la otra es cinta que ata, cinta que liga, cinta que estrecha, cinta que amarra, cinta que aprieta, cinta que cautiva. Y las dos, rocío y cinta, cinta y rocío, las dos juntas, conmigo y con vosotros en la hora de nuestra muerte. Y de cinta y de rocío un poeta onubense escribió un día: entre dos amores tengo el corazón repartido, uno se llama cinta y el otro se llama rocío. Y otro poeta escribió: una es la reina de Huelva y otra reina en las marismas. Huelva le reza a las dos, su devoción es la misma. La llevamos en el corazón a las dos.
Qué bonito, qué bonito. Podemos... ¿Quién es el poeta ese? ¿Quién es?
Pues, sabe? Del primero no lo sé, pero la estrofa de una es la reina de Huelva y otra es reina en las marismas. ¿No? Esas son una sevillana, este es el estribillo de una sevillana que cantaron las niñas de la Manola. Ya tengo, si hay tiempo, ya lo comentaré luego. Y creo que son las letras es de Eduardo Fernández Jurado.
Que es muy bueno.
Muy bonito, muy bonito.
¿Seguimos?
Sí, seguimos, claro. Porque la poesía es más larga, ¿no?
Eso es lo que yo dije en el pregón de Mata las Cañas. La poesía que tengo aquí es dedicada a la cinta. La titulo Atalaya del Conquero. Esta la escribí yo el 13 de marzo del 15. Tú dices que tengo vicio.
Ahora lo estoy poniendo yo.
Lo estás poniendo tú en tu poesía, ¿no?
Ahora, al cabo de Dios te salve. Es que no me acuerdo nunca.
De todo lo que escribo y en las fotografías y todo. Me gusta poner
las fotos. Pero si es que lo mío.
Mi cuando yo escribí algo que se ponía... No le has puesto las fechas, ¿no? Ya. Esto sin fecha no tiene valor. Claro. Padre.
Pues a esto le llamo yo, o la titulo, Atalaya del Conquero.
Bonito.
Existe en Huelva una ermita, ¡ay, Atalaya del Conquero!, donde está la Virgen de la Cinta, patrona de los soqueros, esa Virgen chiquita, alcaldesa de la ciudad y abogada del marinero, que a mí las penas me quita. De la que Huelva se enamora, ¡ay, Atalaya del Conquero!, en esa mañana costeña con la que todo el año sueña, cuando baja la señora al son de campanilleros. Y al amanecer el día, ¡ay, Atalaya del Conquero!, el rosario de la aurora le va rezando, y por Huelva le van cantando fandangos que suben hasta el cielo, para decirle guapa, guapa y guapa, Dios te salve María, y cinta cuánto te quiero, para en septiembre llevarla por el humilladero hasta su ermita blanca, que es la puerta del cielo.
¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito!
Que además atrae a mucha gente la... Yo, cuando es la cinta, digo, si queremos ver a todos los amigos, que no los ve durante un año, nada más que tienes que ir a hacer el camino cuando sale la cinta para su ermita, allí te lo encuentra todo. Allí dice, este no ha venido, pues se ha ido ya con San Pedro.
O tiene las piernas malas, como me pasa a mí, ¿no?
No, pero vamos, yo cuando viene digo, malo, algo le ha pasado. Pero es donde ve todos los amigos, porque hay que ver la cantidad de gente que tú ves. Si no lo veía yo desde el año pasado, y te lo vas encontrando. Y es que Huelva entera, hombre, no voy a decir entera, que el 100%, pero la gran mayoría sale a ver su patrona y recorre, digamos, parte de ese recorrido, valga la redundancia, que hace ella, y que es cuando la lleva al pueblo, cuando el pueblo entero se lanza a la calle. Ahí no hay protocolo ni nada.
Ahí es el pueblo el que manda,
y empujones por aquí, empujones por allí. Porque no hay forma muchas veces ni de pasar para adelante ni para atrás.
Bueno, siguiendo con la vinculación de cinta y rocío, quiero decir que el año jubilar, mariano en este caso, dedicado a una advocación de la Virgen, mariana, se da en Huelva, se da en Córdoba, se da en Galicia, tal, ¿no? Es para una vocación específica, por un acontecimiento concreto, como en este caso el 25 aniversario de la coronación de la Virgen, ¿no? Pero esos son años jubilares. Pero luego hay años marianos, que solamente la Iglesia Católica ha dado tres. Uno fue en el año del 53 al 54, de la Purísima a Purísima, del 8 de diciembre del 53, promulgado por su santidad Pío XII. El segundo fue del 6 de junio, domingo de Pentecostés, del 87 hasta el 15 de agosto del 88, 15 de agosto, la festividad de la Virgen, la Asunción de la Virgen.
La Natividad.
Exactamente. Y con ese motivo, o sea, hay un tercero, este del 87-88 fue promulgado por San Juan Pablo II.
San Juan Pablo
II. Y luego, los mediados de los 90, un tercero, son los tres que, también por Juan Pablo II, también se hizo. Pero este del 87 al 88 era presidente de la Hermandad del Rocío de Huelva, Fernando de la Torre, que en paz descanse. Yo era secretario y hermano mayor Pedro Parra. Y fuimos andando, había que ir a visitar, con motivo del año mariano, año santo mariano, había que visitar un santuario. Entonces, el santuario del Rocío, íbamos cada dos por tres a la Hermandad del Rocío. Dijimos de ir a Guadalupe, de ir a Fátima, a Taiguán. Pero lo pensamos mejor y dijimos, si tenemos lo más bonito de España en Huelva, nuestra patrona, pues vamos, y fuimos desde la calle Gravina, que era donde teníamos entonces la sede, desde la calle Gravina, andando con el Sin Pecado, con el Portador, sin carroza, es decir, sin carroza. El Sin Pecado, se iban turnando los portadores, con vara, bandera y todo, y fuimos hasta el Santuario de la Cinta a cumplir con el Año Santo Mariano.
Eso que yo fue en 87.
El Año Santo Mariano inició el 6 de junio del 87, domingo de Pentecostés, y terminó el 15 del 8, el 15 de agosto,
de la Virgen,
en el 88. Y fuimos al santuario y allí el grupo de sevillana, Las Niñas de la Manola, cantaron por primera vez esa sevillana que yo he dicho, el estribillo, que la primera, no sé si dice, una sola es la mar y allí mueren dos ríos, no me acuerdo muy bien de la letra, y intercala en las estrofas, de tanto quererte Cinta, de tanto quererte Rocío, y termina con el estribillo ese que yo he dicho antes, una es la reina de Huelva, otra la reina de... y esa sevillana se la cantan cada 8 de septiembre cuando va la Virgen, sale de la catedral, allí el grupo del coro de Huelva le canta, coro de Huelva, no el coro de la Hermandad de Huelva,
coro de Huelva,
un coro de Huelva que dirige Rafael Vélez, que a su vez también es director de los campanilleros de la Cinta, y le cantan esa sevillana todos los años. Muy bonito.
La señora los campanilleros, cuando es la bajada, es precioso.
Sí, los campanilleros preciosos.
Es muy bonito, muy bonito.
José María, ¿te acuerdas del mosaico que tenía la casa de la hermandad de la calle Béjar? ¿Te acuerdas en la puerta?
En la calle Béjar, en la calle Gravina.
¿En la calle Gravina? ¿Te acuerdas del mosaico? ¿Se conserva ese mosaico?
Sí, está allí. Está allí, puesto en el edificio. Nosotros cuando se construyó la casa nueva en la Avenida Andalucía, se puso un mosaico nuevo y aquel se dejó allí. Como recuerdo de
haber sido... en una otra casa nueva que se hizo en el solar ese, ¿no?
No, porque... está en la fachada. Cuando la casa antigua de la calle Gravina se derribó y se hizo la casa nueva con plantas, pues el local de abajo era...
Que cuando estaba allí la hermandad ya el edificio era nuevo.
No,
por eso yo me acuerdo de una casa chiquitita,
esa se derribó no sé en qué época.
Y tenía un mosaico en la puerta.
Sí, y ese será el que sigue estando allí.
Ese, yo me acuerdo de...
Allí hay, en lo que era el local de la hermandad de Huelva, habían puesto un zoco.
Allí había antiguamente una fábrica de hielo.
De hielo.
Y luego por debajo estaba el que pintaba,
Romero.
¿Cómo se llamaba?
Enrique Romero, ¿no?
Enrique.
Pero me parece que en la calle Palacio, en uno de los locales comerciales que antes, ahora ha desaparecido, que era una tienda de trajes de novio y demás, tienen un mosaico también. no creo que sea el mismo, no tendrá que
ver. No, no, el mosaico...
No, es que el mosaico de la casa era grandote.
El mosaico, sí.
Vamos, pues... pero que era un mosaico, por lo menos, tenía que ser un mosaico así.
Sí, sí.
No me acuerdo de la
eso, falsa. Y tiene puesto Real Ilustre Hermandad de Huelva y demás, y eso se ha quedado en el edificio. Pero, no se quiso quitar...
Frente por que, frente a las puertas del Teatro Mora. Cuando salíamos del Teatro Mora siempre se veía el mosaico allí.
Teatro Mora.
Sí, señor.
Que... Y siguiendo con la vinculación de Hermandad del Rocío con la Hermandad de Huelva, en el año 92, siendo hermano mayor Alejo Ojeda, maestre, y presidente Antonio Arias Pérez, también fallecido, pues este Antonio Arias, bastante amigo mío era, pues me preguntó, creo que era el domingo de Pentecostés, después de la misa de pontificar, pues subimos, ya yo ahí no era cargo directivo, yo terminé en el 91, y subimos al salón de arriba, el salón de hermano mayor, como se dice, para tomar unas copas y demás. Y entonces me llamó una parte y me dijo, José María, este año, estoy hablando del 92, y estoy hablando de mayo, junio, en plena romería, este año van a coronar a la Virgen de la Cinta. ¿Qué me sugiere, qué idea me das para hacerle un regalo a la Virgen de la Cinta? Digo, pues mira, Antonio, a mí lo primero que se me viene a la memoria es la medalla de oro de la hermandad. Pero no una medalla de camino, un marmotreto, una medalla de esa grande, sino una medalla como las que nos colgamos en el pecho.
Exacto.
Y con ese motivo nos volvimos a desplazar la hermandad de Huelva hasta el santuario de la Cinta para ofrecerle una medallita de como las que nos ponemos en el pecho en un cordón, ¿no?
Claro.
No recuerdo si llevaba cordón o no para colgar, y ese fue el regalo que le hizo la Hermandad del Rocío.
Que supongo que estará allí en la casa.
Era la Virgen del Rocío en la medalla, ¿no?
Claro,
¿no? Exacto.
Pero con el formato de la Hermandad de Huelva.
Sí, sí.
Bueno, te digo que la Hermandad del Rocío de Huelva está muy, muy vinculada, como otras hermandades, ¿no? Pasión es hermandad...
Sacramental.
Sí, pero que es hermana de la Hermandad de la Cinta de los años 50, claro, por ahí.
Claro, o sea, que, la, ¿no?, época de Clares y de aquella gente.
Y de Reyes y compañía.
Yo me acuerdo de la gente antigua que llevaba lo de la Cinta, uno de ellos era Buendía, que era amigo mío.
Sí, Julio Buendía.
Julio, se quedó con mis apuntes de química orgánica, no me lo devolvió nunca, ¿te acuerdas? Y es farmacéutico, luego
sí,
lo he dicho yo en su farmacia.
Ya está retirado, ahora la farmacia la tiene el hijo.
Exacto.
El que se llama
hace muchos años que no lo veo.
El hijo que se llama Julio también, ¿no?
Está. Y luego también mayor. Fue de la Cinta, Paco Vázquez, el de la farmacia,
sí,
Francisco.
Sí. Y luego otro pasionista, Manolo Romero, también ha sido hermano mayor.
Manolo Romero.
Romeo. Era secretario del Colegio Farmacéutico.
Sí, sí, me suena el nombre, pero yo personalmente no lo recuerdo, sí. Su ficha.
Ahora, por lo visto, se presentaron hace un año, año y pico, a las elecciones de nueva directiva de la Hermandad de la Cinta. Había dos candidaturas. Lo que ha ocurrido o lo que ocurrió entre ellas o lo que fuera, no sé lo que podría haber ocurrido, que tomó cartas en el asunto don José Vilaplana, el obispo, y ni una ni otra, y ha nombrado una gestora,
gestora,
está regida por una gestora.
¿Mujeres ha habido presidiendo la hermandad?
Mujeres, yo no recuerdo.
No.
Ha estado también Pepe, este Arcañí, ¿cómo se llama? Pepe Gallardo, también fue una época... Hermano, sí, mayor.
Yo hago mis crónicas de todos los acontecimientos. Sabéis, las archivo. Y cuando hay en casa una conversación, no, pues eso fue en archivo. Espérate, vamos a buscar el libro.
Yo quiero hacerte una pregunta. Tú sabes, porque creo que fuiste tú el que empezó a hacer una revistilla para la Hermandad del Rocío. No sé si te acordarás. ¿Tienes idea de qué año fue?
Pues sí. En el año 97 salió el primer boletín. En el 97 el primero, en el 98 el segundo. Y lo digo porque el hermano mayor era Rafa Acevedo, y yo fui su pregonero y fui el que organicé la, fue idea mía,
la revista,
no, la primera exaltación.
Bien,
la primera exaltación a la Navidad.
Vale, vamos a recibir una llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Hola, buenas noches, Antonio, ¿cómo estáis?
Hola, estupendo. ¿Y tú, cómo estás, hija?
Bien, bien, aquí andamos, de vuelta por Argentina.
Ya, ya, ha recorrido toda Italia, ¿eh?
Bueno, todo no, de Roma al sur.
No, sí, pero bueno, yo he visto...
Toda la parte norte me queda para otra oportunidad, no pude, ¿no? Pero, porque es un viaje organizado por la Asociación Calabresa de Capital y dura 15 días nada más.
Bueno,
y
pues...
No pudo acompañarme esta vuelta, entonces... No. Me limité a hacer el recorrido con la asociación, nada más.
Noemí, sí. a ver cuando te acuerdas y haces un recorrido por Andalucía.
Sí, sí. Bueno, a ver si la próxima puedo ir con Zenón y hacemos una extensión por España. Noemí. La verdad es que ganas no me faltan.
Noemí es la que a veces escribe en...
Noemí es de Argentina, porque hay dos Noemí que me está preguntando nuestro invitado, José María Mateo.
Sí.
Entra en Facebook, no es ella.
Sí, sí, puede ser ella.
Que escribe poesía y demás.
¿Alguna que otra vez?
Hoy ha escrito
esa Noemí no es.
Es que yo le he contestado por eso.
Esa es su tocaya. Esa es tu calla. ¿Sí? ¿Qué le pasa a Zenón?
No, en principio, él este tipo de viaje con trayectos en ómnibus, por ahí de 2 horas y media, 3, por sus problemas de salud, no se animó a hacerlo. La verdad que fueron unos trayectos un poco largos y si uno no está bien de salud no conviene.
Claro.
En cambio, si uno lo hace en forma particular, es preferible tomar tren, que es más cómodo, ¿no? Se puede desplazar mejor. O sea, para la próxima vez lo haremos de otra manera. Entonces sí, él puede viajar sin problema.
Bueno, pues nada. Si viene a España, que se pare en la mitad del Atlántico y ya está.
Sí. No, hay que hacerlo en forma particular porque así resulta... O sea, uno conoce muchísimo, pero para el que no está bien...
Ya, es lógico. Claro,
sí, resulta
lógico,
¿no? Un poco complicado.
Claro que sí, hija. ¿Tu niña cómo está?
Ella está muy bien, sigue estudiando y trabajando en una pyme. Y bueno, viene mucho a casa, bastante seguido. Se queda en Capital solamente un día a la semana porque al día siguiente, el martes, tiene que levantarse temprano para ir a la facultad y después de ahí al trabajo.
Total, que la tienes en casa.
Está prácticamente en casa.
Ya está, sí, sí. No te puedes quejar, ¿eh?
No, para nada, para nada. Bueno, ¿cómo estáis todos vosotros?
Muy bien, Noemí, muy bien, muy bien, estupendo. Hemos pasado un verano, seguimos todavía con el verano, tenemos unos días de calor tremendos.
Allá en Roma hizo calor los últimos días.
Hoy en Huelva, en algunos pueblos, no sé si era en el Granado, hemos tenido 37 grados. Y aquí en Huelva yo no sé cómo he estado, pero hemos tenido un día de calor tremendo.
Qué bárbaro.
Yo que he tenido que ir a recoger a mi pequeñaja, a la nietecilla de 3 años, al colegio, porque hoy me la han dejado, y traer el carrito con ella. Menos mal que de vez en cuando digo, ¿por qué no te levantas y vas andando? Y se venía corriendo delante del carrito. Porque qué calor, vamos, sudando a chorro, sudando.
Sí, bárbaro.
No, en mí.
Me encontré con mi sobrina, que viajó en tren desde el norte, porque ella vive en Abadía Lariana, en la zona de los lagos, y fue una emoción tremenda, ¿no? Porque ella siempre viene para acá, esta vez yo pude ir para allá, y nos encontramos un día, y ella, bueno, se volvió en tren, ¿no? Para su lugar. Así que fue muy lindo todo.
Noemí, soy Juan.
Muy, muy lindo, la verdad.
Soy Juan Flores, compañero de Antonio.
Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Te mando un abrazo para ti. Igualmente, y para Zenón y para tu hija, que me alegro que estéis todos muy bien.
Bueno, muchísimas gracias, Juan. Un abrazo grande.
Bueno, Noemí, muchísimas gracias.
No, al contrario.
Y ya te avisaré
la
porque...
La próxima será por ahí, por Andalucía, entonces.
Pues ya sabes, aquí te recibiremos. Noemí, bueno, que seguramente dentro de 2 miércoles intentaremos traer gente para que estén aquí y nos lean sus poesías y demás. Está atenta, que yo ya te avisaré.
Bueno, venga. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Noemí.
Un abrazo para todos y para la familia.
Adiós, gracias.
Gracias, muchas gracias.
Te decía lo de la revista, sí, yo sabía que había sido más o menos...
En el 97 salió la número el boletín, en aquella fecha era un boletín número uno, en el 98 el 2 hubo...
dudas.
Un oleaje, ahí tal y cual, acerca de mi integridad, ¿sabes?
Ya, ya.
Y pensaban de que yo iba a aprovecharme del boletín para decir algo... en contra de la hermandad, ellos con el cariño que he traído, cogí el camino y lo dejé. Y a los pocos años, siendo presidente de la hermandad, el que era secretario cuando ocurrió esa Adolfo García Rodríguez, pues lo recuperó, pero ya en el formato mayor.
Te digo esto, y con
muchísima calidad.
Bueno, pues, te digo
pero
esto,
ya se ha dejado de editar.
¿Tú también sabes por qué te hago esa pregunta? Porque esa idea tuya, que era de cuartilla, me parece,
sí,
la primera fue cuartilla.
También fueron dos boletines en tamaño de cuartilla.
Tú me diste la idea, yo me fui allí y le dije, mira, y esto no vale tanto. Pero claro, ¿qué nos ocurrió a nosotros? Al revés, buscaron anuncios, y cuando me trajeron los anuncios y los cuatro artículos, digo, pues ahora resulta que la idea que yo tengo no cabe. Tuvimos que hacer una revista de folio con 28 o 30 páginas. Este año llevaba 62, creo.
Pues el Hermandad de Rocío ya se ha dejado, hace dos años me parece, se ha dejado de editar.
Sí, no a mí me lo mandaban a casa.
Sí, sí, no sé si es tema económico o lo que... Yo me he desvinculado un poco.
No, económico creo que no, por una razón muy sencilla. Porque una revista de esas características, con los anunciantes que lleva, y más el Rocío que atrae, que no es como en un pueblo donde tú tienes que estar llamando en todas las puertas para que te den un anuncio de 30 o 50 euros, pero el Rocío atrae, ¿sí? Le sale gratis hacer 3.000 o 4.000 revistas, eso le sale gratis, te lo digo yo. Y gente que escriba, para escribir ahí sevillanas y poesías a la Virgen, le sobra. Uh-huh. Por lo tanto, ese no puede ser el motivo.
Bueno,
puede ser
no
más
sé,
la...
yo lo que, como tú sabes, que me fui a vivir a Aljara, que he vivido allí cerca de 11 años, ya vivo otra vez en Huelva, pues me desvinculé de las dos hermandades, tanto de Pasión como del Rocío, y ha habido cosas que han ido ocurriendo que yo ni me enteraba, ha sido luego por el boca a boca, ¿no?,
claro,
de los demás, así que... Y antes hemos hablado, Juan, de la hermandad de Pasión, que también es hermana de hace muchísimos años de la hermandad de la cinta. Un comentario, no sé si lo sabe, los zapatitos de oro que tiene el niño de la Virgen de la Cinta fue regalo de la hermandad de Pasión, no sé si del grupo joven o de la hermandad, sí, sí, sea el grupo joven o sea junta directiva, fue de la hermandad.
Yo tengo la revista y yo lo vi para que lo he leído, la revista Madreana, que se llama, Madreana.
Del que no sé hace mucho, porque ese hombre me daba pena en cierto modo, porque no salió, digamos, por la puerta grande. Es de Parra, ese hombre.
Pues hace dos o tres días estuve yo con él, me encontré por la calle de las Monjas, por la calle Millán, sí, atrás, y estuve saludándolo y demás.
Yo no hace
está
ya...
Está bien.
Ya sé, bueno, a lo mejor si lo veo por la calle ni lo conozco siquiera. Pero siempre me acuerdo porque cuando fue hermano mayor, estaba usted en calle Gravina.
Sí, sí, sí.
Estaba allí. Yo recuerdo que estuve allí en una recesión que dio y una copa y demás.
Estaba en calle Gravina. Con él se vendió la casa de la calle Gravina y nos mudamos a una casa que nos cedió un constructor de Huelva, amigo de Pedro Parra, en la calle Verdicón, lo que era la antigua escuela de comercio.
Claro, una casa de ladrillo limpio.
Sí,
de los plantas.
Y allí estuvimos hasta que pudimos irnos. Sí. En diciembre del 89.
Parra fue dos años, me parece.
88 y 89.
Fue hermano mayor.
Bueno, de comercio, yo me acuerdo, en la calle Verdigón, bajando a la derecha.
Exactamente.
Y después también hubo los hermanos
Acevedo,
creo que fueron, el Antonio fue hermano mayor.
No, los cruzados.
Los cruzados.
Pepe en el 86... Antonio en el 87, Pedro Parra en el 88 y 89, Antonio Millán en el 90, Agustín Álvarez Monza en el 91, en el 90 no hubo caballo, no hubo bestia,
sí,
por la pestequina, sí, y así en el 92 Alejo, en el 93 me parece que fue Manolín Quintero, en fin, ya...
Yo sé que sus hermanos fueron...
Bueno, escúchame, ya que tú me has dicho que trajera cosas y ya veo que el tiempo...
Sí, no, nos quedan un minuto escaso, venga.
Venga, no, esto es la vinculación de Cinta con las dos hermandades del Rocío de Huelva. Esto es una poesía que dije yo en el pregón a la hermandad del Rocío de Huelva en mayo del 98. Y lo titulo Cinta, emigrantes y Huelva. Y es cuando las dos hermandades se encontraban el miércoles de regreso en las puertas
del ayuntamiento.
Que era muy bonito. Y yo me inspiré en eso para que la Virgen de la Cinta fuera hasta la Gran Vía a recibirla. Y la titulo Cinta, emigrantes y Huelva. Y dice, ya llegaron a Huelva sus hermandades rocieras y en un abrazo se han fundido las dos hermanas soqueras. Emigrante de Huelva y Huelva la marinera, que vienen de ver a Rocío por caminos y senderos con el corazón repartido entre la marisma y el conquero. Y Cinta, que lo sabe, se va hasta la Gran Vía para esperar a las hermandades que vuelven de romería. Y ante el ayuntamiento, nuestra reina y soberana alcaldesa de la ciudad se ha vestido de gitana como merece el momento para ver el encuentro de una y otra hermandad. Y allí recibe a los romeros que alegres y contentos celebran el recibimiento de la reina del conquero, que monta un caballo alazán como la mejor amazona, mientras un mocito apuesto y galán un fandanguillo entona. Es el patrón San Sebastián piropeando a su patrona, que en vez de corona de reina se ha puesto en el pelo un ramito de flores, una peina y un poco de romero, y los zarcillos de corá, y el traje de volante, y en su peso dos medallas entrelazadas, la de Huelva y la de emigrante.
Qué bonito, estupendo. Qué bonito, estupendo. Qué bonito.
Bueno, pues un abrazo.
Qué bonito.
Y hasta que tú quieras. Cuando yo quieras. Me gustaría que nos echaras una mano de vez en cuando, cuando tenemos que hablar de algún pueblo y de sus personajes.
Sí, tú para ya el año pasado en el programa
para
que me llamaste un montón de veces, que te di la negativa, que yo nunca te he dicho ni a nadie. Yo él no lo tengo en la boca, pero menos a él, a mi hermano, amigo Antonio Escudero, ¿no? Pero que tú sabes...
Hay cosas en la vida que...
La circunstancia que yo me encontraba mentalmente, ya. Muy decaído...
Hombre, que la vida da muchos palos y tenemos que ir reponiéndolo.
Depresivo y demás, y no me apetece. Sí. Y no me apetece.
Bueno, pues ya sabe que de vez en cuando tenemos que venir por aquí.
Pues sí.
Aunque nada más que sea para estar sentado ahí y para verte. Y para poner tus puntitos. No quiero que vengas aquí y vayas a... Oye, que tienes que leerme cinco poesías que me tienes. No. Quiero que vengas...
¿Y a Juan no le hemos dejado hablar al monasterio?
Nosotros tenemos una revista muy bonita, Monasté, vamos por el número, empezó en el año 82,
Juan,
estamos en el 17.
Juan, y... aquí hay un micro aquí delante, ¿no?
Perdón.
No, pero eso es igual.
Yo tengo la voz fuerte. Y entonces, quiero decir, nosotros hacemos esa revista, la empezó a hacer, tú lo conocerías, Antonio Ríos Arcura.
No.
¿No? Cura obrero que estuvo en Río Quinto, en Campillo, no las conoció. Pues eso fue los que iniciaron él y un Garnica, que también era sacerdote.
Sí, don Antonio Garnica.
Que subió hace poco tiempo.
Mogué,
Pues esa gente empezaron la revista del monasterio con unos amigos y eso. Y hoy en día el gerente de la revista la lleva mi hijo, el que continúa. Y esto hacemos una revista, ¿verdad, Antonio?
Muy bonita, preciosa.
Es un libro. Y la hacemos... 9 años, no solamente, por mayo, cuando es la romería de Santa Eulalia, el tercer sábado de mayo. Y entonces, en ese tiempo sale esa revista, y hasta el año que viene otra vez. Claro, me encantaría que tú fueras de la sierra para que me escribieras un artículo bonito, bueno, porque este es, bueno, sabe hacer eso, ¿sabes?
Bueno, Juan, pues que nos hemos colado y nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta el próximo miércoles,
si Dios quiere.
No hasta el próximo miércoles, porque el próximo miércoles sí que le vamos a invitar para que escuche el pregón a nuestra Virgen del Pilar aquí, ¿eh? Y para que vengan a ver a la reina y a las damas tan preciosas que tenemos aquí en la Hispanidad. Será entonces para el día 18 cuando vendremos de nuevo.
El miércoles próximo es el día 11.
El día 11 se está retransmitiendo la coronación de la reina.
¿No hay programa?
No, porque se está retransmitiendo.
Estaremos en directo.
Están en directo
Pregón, que también tuve el honor de
dar
en el año 92.
Los tres años que yo estuve aquí en...
Pero no nos podemos enrollar más, tenemos que
marchar. Así que, bueno,
ya lo probamos otro día.
Otro día, venga.
Bueno.